Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Hola, hola, buenas noches. Un nuevo encuentro con El País y los Escritores, el programa de la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores, aquí en Cultura, en la radio, en la noche de Buenos Aires, la noche del mundo, ¿no? Estamos en las redes sociales a través de www.fmradiocultura.com.ar. Bueno, hemos recibido libros presentes. Nos siguen saludando por el capítulo 350 y 351. Bueno, el que lo quiera ver está en el sitio web de la radio y también en mi canal de YouTube, Edgardo Miller. Mire, hay cosas de la vida que son tan intensas. Yo tengo muchos amigos de la profesión, porque cuando uno ingresa al mundo del periodismo, no solamente el periodismo el que se siente en una redacción, el que está en una radio, sino el que hace periodismo de exteriores, el tipo que está en la calle, se junta con tipos que son entrañables. Sucede que a veces la vida te separan y pasan años sin encontrarte, pero cada encuentro produce una satisfacción bárbara. Y esto me pasó con Osvaldo Menéndez, querido amigo, compañero de tantas coberturas, grandísimo periodista, muy vinculado al deporte también, que publicó su libro Tanto que te amé, que no solo lo publicó, sino que ganó un premio. Buenas noches y feliz cumpleaños.
Bueno, te agradezco, Edgardo, por la invitación. Es un placer estar en tu programa. Y sí, después de casi 44 años de periodismo, de haber escrito en diarios, en revistas, radio, agencia, y siempre me preguntaba por qué no había escrito un libro. Y unos primos al cual yo le contaba historias, anécdotas, siempre me decían, ¿por qué no lo plasmás en un papel en vez de hablarlo, que las palabras se las lleva el viento? Plasmalo en un papel. Y bueno, 6 meses antes que empezara la pandemia, empecé a bosquejar en papel como hacía Borges, no escribiendo como Borges, obviamente, pero en borrador. Y después, cuando lo iba cambiando, lo incorporaba a la notebook, a la carpeta. Y empecé con un par de cuentos, me gustaron y seguí adelante. La pandemia me ayudó a concentrarme más en escribir el libro. Y que en ese momento, un amigo, gran diseñador a nivel nacional e internacional, Gabriel Sousa, me dijo, me gustaría ilustrar tu libro. Y hoy por hoy, recorriendo las librerías, no hay prácticamente libros ilustrados con tapas y dibujos, porque este es un libro que se llama Tanto que te amé, son 28 cuentos cortos, y cuando me mandó el primer dibujo, me hizo una especie de multiple choice, donde me decía, ¿para qué cuento sería este dibujo? Esta ilustración. Y yo trataba de, para tal, exacto, no, pensalo bien, me decía otra vez, hasta que empezamos a jugar, y terminó siendo un libro de 28 cuentos cortos y 28 ilustraciones. Y bueno, cuando estuvo listo, que demoró casi 3 años, después trabajé 7 meses con un corrector literario, Francisco Barreiro. Después también trabajé con una editora de ortografía, Julieta Lerman, que es la hermana del gran director de cine Diego Lerman. Entonces, fueron trabajos con dos grandes profesionales, porque vos lo sabés muy bien, que no es lo mismo escribir periodísticamente que literariamente. Es otra cosa total. Entonces, como yo entraba por primera vez al mundo de la literatura, me encontraba con que el editor me decía, abrí el cuento tal. Entonces yo abría en la pantalla, todo zoom, y leí, mirá el primer párrafo, 5 frases, me dice, hacé una cosa, si cambiamos ese párrafo y lo pasamos a la tercer párrafo y levantás el tercer párrafo y lo pones primero, fíjate cómo queda. Entonces yo lo hacía y quedaba bueno. ¿Qué notás? Le digo, sí, que no tiro tanta información de entrada. Entonces me dijo, bueno, eso es lo que hay que buscar, que el lector se enganche. Porque si vos le tirás algunos tips de entradas, más o menos sabe por dónde va el camino. Y la idea en la literatura, en el caso de cuentos cortos, en el caso de, me decía, de novelas policiales o lo que sea, tenés que darle mucha vida hasta que lleguen a ver dónde termina esto. Y así fue que nació este libro, y un día, mirando distintas páginas, el Centro Cultural Recoleta llamaba a un concurso para editores nuevos. Ah, sí, me presento y lo mando. Y a los 20, 25 días, llaman por teléfono para decir de que sobre 140 libros había sido elegido como el mejor. Yo no caía. Y el ilustrador me dijo, ¿en serio me estás diciendo que no caigo? ¿Que no caes? ¿Vos sabés lo que ganamos? Porque en realidad lo ganamos. Yo por el contenido literario, él por el contenido estético. Y me dice, él vivió muchos años en Europa, por eso es conocido internacionalmente como diseñador. Y me dijo, para que tengas una idea, el Centro Cultural Recoleta es más o menos como el Centro Pompidou en París. Para que tengas una idea de la categoría. Yo no conocía, Edgardo, el Centro Cultural Recoleta.
Importante.
No había recorrido sus salas.
¿Nunca?
Nunca. Y eso que es gratis, gratuito.
Yo en el 90, 91, 92, exhibí muchos de los documentales que hice. Hay un lugar fabuloso.
Cuando empezamos a recorrer las salas, y me dijeron, bueno, esta es la sala que tienen ustedes designadas para presentar el libro, me acuerdo que decía, homenaje al hip hop. Y cuando entramos a la sala, era todo dibujos rojos, anaranjados, de rostros de gente de color, del Brooklyn, el puente, todo, donde nació el hip hop, que a la postre es el que le da base a lo que es ahora el trap, el rap, el reggaetón, todo ese tipo de música, ¿no? Y bueno, impensadamente me encontré con esa caricia para el alma. Y bueno, esto me ha dado un envión y me encontré con otra sorpresa, que gente que conoce de esto, yo soy muy amigo, vos lo sabés, de Guillermo Francella.
Sí, claro.
Entonces estudiamos juntos, él es periodista también, nos recibimos en el grafo técnico, la gente no sabe porque ejerció nada más que 6 meses y después se siguió estudiando para actor.
Creo que Carlitos Prina también es el grafo técnico.
Claro, y Carlito fue el presentador del libro.
¿Carlito Prina?
El maestro de ceremonia.
Claro, Carlito Prina fue mi compañero muchos años en Belgrano y con él hicimos la histórica nota Pinochet el día de las elecciones que ganó Patricio Aylwin.
Me lo recordaba el otro día, que tuvieron con mucho susto y qué sé yo.
Sí, bueno, era complejo.
Sí, entonces él fue el jefe de ceremonia, el presentador. Después tuvo uno de los prologuistas, el doctor Hugo Baquintela, que es titular de psiquiatría en la UBA y que es actor, escritor, periodista.
Completo.
Sí, muy, muy irónico. Tuvo muy bueno lo que habló, tal es así que la gente después me decía, che, qué bueno el doctor lo que habló, qué sé yo. Después se habló el diseñador y cerré yo. Hubo tan buen ambiente, el ida y vuelta, que no siempre se logra el ida y vuelta con la gente presente, que nos felicitaron al término de todo, las autoridades, diciendo que nunca había tenido tanta gente en la presentación de un libro premiado, no solamente tanta gente, había estallado el lugar, eran para 90 personas y metimos 150 gente, mucha gente parada, y como 30 y pico en los pasillos, que no me vieron, pero me escucharon, y que me mandaban mensajes, estaba en el pasillo, era tal la cantidad de gente. Y apellidos importantes, porque vos sabés que nosotros, los colegas, más que menos, todos nos conocen.
No, desde ya que sí. Aparte, tenés una trayectoria importante. Lo que yo quería preguntarte, porque antes del escritor, hay un periodista, un tipo que tiene muchas historias, muchas anécdotas. Tenemos una en común, tal vez alguna vez la contemos.
Sí, sí.
Pero contame un poco, antes de llegar al libro, cuando empezaste los primeros pasos en el periodismo, estuviste vinculado con el pelado, con Ramón Díaz, fuiste jefe de prensa de River, jefe de prensa de San Lorenzo, ¿sí? ¿Tenés una trayectoria?
Sí, bueno, está justamente ahí en mi currículum, en la solapa.
Uh-huh.
Sí, el periodismo me llevó por varios lados, en escribir en La Razón, en El Popular, en la revista Solo Fútbol.
¿Estaba la Iño cuando estabas en La Razón?
Sí, claro, mi gran maestro. Yo lo nombro, son 4 los maestros que yo tuve en el periodismo. Algunos queridos más que otros, pero yo nombro a Néstor Ibarra.
Claro.
Nombro a Félix Laíño. Nombro a Mauro Viale, que fue un maestro para muchas cosas para mí. Mirá vos, ese libro, qué lindo que me mostrás.
Es tu libro, ya te lo voy a dar.
Y Abel Maloney también.
Claro. Falleció Maloney, ¿no?
Sí, sí, sí.
Viale también.
Trágicamente.
¿Ah, sí?
Se le fue una pastilla, él tenía asma y se tomó una pastilla, la agarró en la cama, durmiendo. Se tomó la pastilla, ¿viste? Cuando dice que se va por el otro conducto y le agarró un paro cardíaco.
Falleció.
Sí. Bueno. Y después de escribir, de ahí me viene a buscar Néstor Ibarra y me lleva de La Razón a Radio Mitre. Ahí arranca mi carrera, por allá por el 85 más o menos.
Ya era privada Mitre en esa época.
Sí, sí, sí. Y recién llegada a Mansilla 2668, porque venía de Maipú. Entonces me dice, vamos a hacer el programa Señero, como fue Sport 80.
Claro.
Y quiero que formes parte del equipo. Y bueno.
¿Estaba Víctor Hugo en ese Sport 80?
Estuvo Víctor Hugo y después se fue, cambió de radio porque se fue a Argentina.
Sí.
Y nos quedamos el otro grupo, Niembro, Paenza, Eguía,
el Bambino, claro.
el Bambino Pons, el Ruso Ramenzoni, Titi Fernández, Roberto Leto, yo, nos quedamos toda la banda, el resto de la banda. Y fue muy buena esa experiencia. Y un día me llama Jorge Porta, uh-huh. Jorge Santos, Porta está todavía, y Jorge Santos falleció, que era el director.
Sabía, sí.
Y me dijo, mirá, nosotros queremos que ahora pases a la política. A la política, del fútbol. Paso, dar vuelta a 180 grados. Me dijo, sí, queremos que estés acreditado en Casa de Gobierno. Y bueno, terminé haciendo 2 años de Alfonsín, los 10 de Menem, y hasta que se tomó el helicóptero, porque estaba en la terraza, Fernando de la Rúa. Así que imagínate, todas las experiencias con los presidentes, viajes presidenciales, las cosas que podés contar, las que tenés que tapar, las que mirás para otro lado, que forma parte de nuestro...
A veces uno se lleva secretos al otro lado porque protege a los familiares también. Yo conozco, bueno, en mi profesión directamente, temas judiciales y políticos, he visto y he vivido muchas cosas como vos, que es cierto, mirás para el costado, las ignorás, y a veces te cuesta, ¿no? Salís de enterarte de algo y mirás un poco para atrás a ver qué pasa.
Sí, yo en algunos casos intercambié figurita, como se dice. Uh-huh. En algunos personajes le dije, bueno, mirá, yo no cuento esto, pero necesito que cuando yo te pregunte algo, vos me digas si es correcto o no. Entonces me ayudaban a dar algunas primicias. No era aprovecharme, sino que era un intercambio de figuritas. Si ellos me pedían que yo no contara tal cosa, que mantuviera los de récord, que para mí es fundamental en el periodismo, para mantener las fuentes confiables y que te den primicia, el off the record es fundamental, porque cuando el personaje te perdió la confianza no te tira nunca más nada. En cambio, si vos, yo le digo a los alumnos de la escuela de periodismo, si ustedes cuando miran las columnas, Van der Kooi, varios de los que escriben, uh-huh. vos tenés que, ¿quién crees que les cuentan? Los mismos funcionarios le cuentan a él. Y él entonces lo pone fuentes cercanas a tal ministerio, lo resalta con negrita. Entonces, qué sé yo. Y es lo mismo que si dijera, me lo contó tal, pero el tema se instaló.
En periodismo judicial, o te mostraron el expediente, o te lo dijo la policía, o te lo dijo una parte. Sí. Hay mucha vuelta. Porque la información no es mágica. Y aparte, siempre, esto como el fútbol, ¿no? Porque a veces en fútbol se saben cosas porque un protagonista o sí. uno que estuvo en la reunión que juega al fútbol habló con un colega, ¿no? ¿Pasa
pero
eso?
Mira, yo primero fui jefe de prensa de San Lorenzo con Ramón Díaz, 2007-2008, salimos campeones, se jugó la Copa Libertadores y después me llamó Donofrio para que le ayudara a manejar la campaña y bueno, la manejé, le gustó y me dijo que si él era presidente yo iba a ser el jefe de prensa. Y así fue. Arranqué con Ramón, que estaba también, y después me quedé 3 años con Gallardo. Que bueno, ahora lo vi hace poco porque justamente fui a despedirme del cuerpo técnico, le dediqué el libro, nos emocionamos porque aprendimos los dos muchas cosas, y entonces fueron años muy lindos. Pero como hablábamos recién, a veces hay cosas que te cansan. A mí me supo decir, empecé a sentir algunas como arritmias pequeñas. Y entonces el cardiólogo me dijo, eso es estrés. ¿Por qué? Porque yo, para que tengas una idea, te estoy hablando de River Plate, un club donde cuando yo empecé a hacer deporte, éramos 5, 6 los periodistas que cubríamos un entrenamiento. Hoy River tiene más o menos 75 periodistas.
Claro.
Porque tiene todos los medios nacionales y todos los demás partidarios.
Hay muchos partidarios. Oh. Claro, muchos.
Entonces, yo tenía un promedio de WhatsApp, para que te diga, un promedio de 250, 252 promedio.
Por
o
día.
Sea, que era un poquito por día. Y unas 50 llamadas telefónicas de acá y del extranjero. Y entre los WhatsApp estaban los mismos jugadores que te pedían cosas, o levantame tal nota en tal lado que no puedo ir, tengo que ir con mi sanata. Pero bueno, dirigentes, medios partidarios, no partidarios, che, queremos a fulano que lo traigas al canal, que esto que el otro. Y cuando uno está en la tribuna es un mundo, cuando uno está escribiendo para criticarlos o no, es otro mundo, porque también no les gusta que vos le pongas 3 puntos en el diario por su desempeño. Entonces, ¿qué me pones 3 puntos, loco? Me mataste, que esto que el otro. Siempre le gusta que los acaricien. Y otra cosa cuando estás en la cocina, que es el vestuario.
Es bravo, ¿no?
Y si yo escribiera un libro sobre los vestuarios y sobre las cosas que he visto, te diría que mucha gente no iría a la cancha. Ni se volvería loca para hacer cola y sacar entradas.
Vos sabés que hace unos años, en el Departamento Judicial de Mercedes, Lucas Castromán se estaba haciendo el divorcio. Estaba con su abogado, bueno, yo conocí al abogado, no a Lucas, y Lucas jugó en Boca, yo soy socio, hincha de Boca, vos lo sabes bien. Entonces le digo, ¿me lo presentás? Estuvimos hablando un rato, y yo pensando lo que normalmente se dice por afuera, le pregunto, ¿complicado un vestuario con Román? No, con Román no, me dice. El complicado era Palermo. ¿Cómo? No, era Palermo. A mí Román me dijo, acá no robás, esto es Boca, si estás bien jugás, si no, no jugás. Pero Palermo, terrible.
Me asombras a mí.
Yo me quedé porque yo siempre pensé, a pesar de que yo soy riquelmista y he ido igualmente a las despedidas de Martín, porque es un tipo extraordinario, una excelente persona, pero me sorprendió, fíjate.
Sí, a mí
vos,
también,
¿no?
Me sorprendió.
Y Castromán estuvo adentro, viste, ¿no?
Lo tenés siempre, por lo menos lo que uno tiene a simple vista, que es un muchacho correcto, respetuoso, bueno, y goleador histórico de la historia de Boca. Y que vos me cuentes esas cosas, siempre la vida te sorprende. Y como dice el viejo dicho, nunca se termina de conocer a las personas. Nunca se terminan de conocer a las personas. Y es cierto eso. Porque lo que vos me contás, y vos me decís, jugate de que va a ser, que es así, que esto, que lo otro, no me jugaría.
Yo por eso dije la fuente, me lo contó Lucas. Vamos a hablar en el próximo bloque, hacemos una pequeña pausa, estamos con Osvaldo Menéndez, tiene su libro Tanto que amé, premiado en el Centro
Tanto
Cultural.
Que te amé.
Tanto que te amé. Mirá que la letra es grande, veo sí. Bien sin anteojos. Tanto que te amé, que tiene ilustraciones de Gabriel Souza, divinas, me encanta. Yo tengo una pequeña editorial de libros y me encantan los libros ilustrados y con solapas.
Sí,
y
sí.
Y cocidos.
Sí.
Entonces, viste que el libro tiene.
Y viste que pesa 1 kilito cada libro.
Sí, sí, sí.
Cuando
sí.
Nos traían las cajas de 20 libros, había que tener fuerza para levantarse 20 kilos y agarrar las cajas.
No, totalmente. Yo tengo mi libro, el de Anastasio Quiroga, que está hecho en papel ilustración también. Un libro pesadísimo. Pero hablamos después.
Sí.
Me gustaría que en la segunda parte hablen de otros temas que están vinculados al periodismo, también a lo que tiene que ver con la calidad periodística, la que nos tocó vivir, que nos toca vivir porque estamos en acción nosotros, aquella de los 90 comparada ahora con el siglo XXI, año 2021, año 2022, las diferencias que hay, que son muy grandes para mí.
Sí.
¿Te parece?
Las existen, ¿cómo no?
Pequeña pausa y en instantes continuamos compartiendo este capítulo del país y los escritores. Usted.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex. Especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Laseras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. El País y los Escritores puede escucharse en deepjazzradio.com. De París para el mundo.
See, and then the moment I met you again, I knew in my heart that we were friends. It had to be so, it couldn't be no. I don't care what people say, to me you're more than a child. Oh Claire, 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 if ever a moment so rare was captured for all to compare.
Seguimos compartiendo El País y los Escritores en Cultura, Noche de Buenos Aires. Estamos en la 97.9 y en las redes también www.fmradiocultura.com.ar. Este es el capítulo 358 y es la séptima temporada del programa oficial de la Sociedad Argentina de Escritores. Estamos charlando con Osvaldo Menéndez, querido colega. Somos futboleros los dos. Lástima que usted no escuchó lo que hablamos en el corte, pero bueno, vale la pena seguir charlando. Yo te pregunté, Osvaldo, porque es bastante repetido con los colegas que integramos ese grupo de los 90, ¿no? Un grupo, primero, que había muchos códigos, nos llevábamos muy bien. Segundo, que todos los colegas que estaban en la calle eran grandes colegas, ¿sí? Muchos llegaron muy lejos, otros no, pero grandísimos colegas. Y hoy yo noto como que está devaluado el periodismo de la calle. No sé qué te parece a vos.
Está devaluado el periodismo en general. ¿Por qué digo esto? En la calle se nota que, bueno, falta sapiencia, falta sabiduría, que no sé por qué lo tenía el periodismo de los 90, pero lo que sí tenía el periodismo de los 90 y que distingue muchísimo a los de ahora era códigos. Entonces, el que encontraba la nota le decía al resto de los colegas que tenía esa nota que la copiaran o que la grabaran, que primero salía él y después salían todos los demás. Bueno, porque se había tomado el trabajo de conseguirla. Pero nunca se ocultaba y salías y que vengan y te digan, che, saliste al aire, dijiste, nos mataste, no nos dijiste esto, no nos dijiste lo otro. Eso existía, que no noto ahora. Y otra cosa que no noto es que a veces me dan pena los estudiantes de periodismo de las escuelas. Cuando estoy frente al aula, a veces me pregunto, estos chicos encima pagan, ponele. Algunos tienen el fuego interior y te lo demuestran, otros no, para nada. Y entonces, pero vos vas a... Hoy los dos periodismos que más consume la gente porque se cansó de los políticos, porque se cansó de los cuadros económicos, es el espectáculo, el chisme. Fíjate los números del Gran Hermano, el espectáculo, los chismes, todo eso. Y por el otro lado, lo morboso, lo policial. Las cámaras, cómo mostraron, cómo asaltaron, cómo lo mataron, todo eso que se ve en todos los canales.
Al mejor estilo de Nueve Diario. Nosotros en los 90 éramos repudiados y vilipendiados por mostrar. Yo me acuerdo que Lucía Suárez, yo filmé un degollado en frente a tribunales y no quiso pasar la imagen, porque habíamos hecho un plano corto, se ve el tipo con la garganta cortada. Sí. Y hoy la escuela de Nueve Diario en los grandes medios, porque escuela de Nueve Diario para la época era bastante amarilla.
Y entonces vos te encontrás que dentro de esos programas de espectáculos, en los paneles, que hay muchos programas de espectáculos, si hay un periodista, el resto son o ex chicas del Bailando, o ex muchachos también de musicales, o lo que sea, pero periodista que hayan estudiado periodismo, uno solo o dos a lo sumo. Entonces vos decís, y vayamos a los programas de en este caso de deportes. Empezaron a aparecer los ex jugadores de fútbol. Entonces el periodismo que vos estudiaste y te convertiste en periodista deportivo, te sientan un ex futbolista que obviamente a veces no le gusta que vos los contradigas, porque enseguida la frase es, pero vos no jugaste al fútbol. ¿Y qué tiene que ver? Es lo mismo que si yo te dijera, sí, pero vos vos conocés el vestuario, pero yo conozco el afuera del vestuario y todo lo que hacen ustedes por lo que me cuentan fulano, mengano y sutano. Entonces, y ni hablemos de que ahora salen del closet y dicen de quiénes son hinchas. En el intimidad todos tenemos un cuadro, todos.
Obvio.
Todos, los jueces, los periodistas, los jugadores de fútbol, porque te llevas más de una sorpresa que vos decís, pero este es un jugador insignia de este equipo y es hincha de otro equipo.
Sí, claro.
Y bueno,
Carlito Bianchi era hincha de River, por ejemplo.
¿A dónde se iba a probar primero Maradona a River Plate? Y por un problema de recibimiento y papeleo, fue a parar a Boca.
¿Sabes cómo fue, no?
Perfumo.
Lo de Maradona fue porque Crónica avanzó con la tapa y condenó el pase a River. Eso fue, yo lo escuché no hace mucho tiempo, cómo hicieron la tapa de Crónica con Maradona a Boca, esa movida que se hizo, bueno, que al final fue un préstamo, te acordás que después hubo un escándalo, pero es cierto, iba a River, no iba a Boca.
Perfumo, uno de los número dos de la historia, mejores,
sí.
Se vino a probar a River, no pasó nada, lo sacaron de River, no rindió, se fue a Racing y después River lo fue a buscar como uno de los grandes jugadores de esa época.
Los paraguayos Romero, los hermanos, Oscar y Ángel, estaban jugando en las inferiores de Boca, tenían problemas de documentación y se tuvieron que volver al Paraguay por la documentación.
Y vos fíjate, después nos rindieron en San Lorenzo y bueno, rompieron ese mítico ir y venir a todos lados los dos juntos. Que antes en San Lorenzo, si contratabas a este y no lo llevabas a este otro, no lo podías contratar. Y si no dormían los dos juntos en la habitación, no dormían en esa habitación. En cambio, Boca dijo, quiero a este, no a este. Y está jugando.
Buen jugador.
Pero está jugando. Rompieron esa ligazón que tenían los dos. Porque le deben haber dicho, muchachos, termine con esa hermandad, porque no todos los equipos lo van a contratar a los dos juntos.
Y se termina la carrera. Bueno, pasó con Guillermo y con Gustavo cuando vinieron a Boca, ¿no? Que trajeron a los dos. Y después quedó Guillermo como grandísimo jugador.
Y otra cosa.
Gustavo siguió.
Para sumar, que después se fue descubriendo algunos con el tiempo, los árbitros también son hinchas de fútbol.
Terribles.
Y entonces con el tiempo vos lo vas descubriendo. Algunos lo pudieron ocultar mucho tiempo, otros no lo podían ocultar, y otros te lo demostraban en el accionar dentro de la cancha. Yo he hablado con árbitros que decían, mirá, inclinar la cancha es muy fácil. Vos cobrás faula acá, empujoncito allá, no lo dejás pasar al otro equipo a la mitad de la cancha, tiro libre para allá, autogol para allá, todo para allá, y cuando vos querés acordar, inclinaste, como se dice, la cancha. No hace falta otra cosa. Me lo contó un ex árbitro, ellos lo reconocen. Vamos a ver ahora.
Es muy evidente, es muy evidente. Yo
muchas veces más evidente de lo que uno pensaba.
Muy evidente, yo eso lo sé bastante, conozco varios árbitros, no voy a nombrar, pero hubo un famoso partido que Boca ganó 6-1 a Banfield, el referí era de Suipacha. Y en un bar, en una reunión en Mercedes, departamento judicial, donde yo litigo bastante, estaba este árbitro y dice, se me salió la cadena. Me pudieron los colores. O sea, testigo de un referí confeso de que había inclinado la cancha. Mira, de esas cosas yo sé mucho. Yo siempre recuerdo un partido que pedí para cubrir, Boca campeón del 92, Boca San Martín de Tucumán.
Sí, que hizo el pibe el gol de Tucumán.
Solves hace el gol. Mirá cómo habrá sido mi parcialidad, que yo estaba en los palcos viejos de Boca. Y no lo canto el gol, ni lo digo que es gol de San Martín. Tiro el micrófono y en la grabación, que está subida a internet, se escucha. Y Enrique Moltoni le pone el rato arriba. Bueno, Boca dice, entró Benetti, empató, hice la fiesta, vestuario, una cosa terrible. Al otro día, cuando voy al canal, yo había hecho un buen laburo, porque soy hincha del club, ¿viste? Me encuentro con un famoso promotor de boxeo, hincha de Boca, fanático. Digo, che, ¿cómo sufrimos ayer? ¿Por qué? Me dice. Escúchame, casi perdemos el campeonato. ¿Vos estás loco? Me dice. No estoy loco, estuve en la cancha. Yo había comprado ese partido, pagué $100,000. ¿Cómo? Bueno, entonces a partir de ahí es que miro un poquito más arriba de lo que es el público común. Y lo cuento, y de mi cuadro, y no sé, ¿viste? Y yo vi que cuando hizo el gol Solves no lo abrazó más que a Costa. Además no le dieron pelota.
Claro, porque el tema era cómo hiciste el gol. Bueno, si tuviéramos que recordar, parece mentira, pero cuando se dio esta última fecha del campeonato, todo el mundo sufría, que River se regalaba, que Independiente se dejaba golear, que esto, que lo otro, y pasó todo lo contrario.
Yo aposté por Gallardo.
El único que salió bien parado fue Independiente, que las dos veces perdía, las dos veces empató, se puso arriba. River por momento parecía una invitación a Patén, muchacho, Patén, que estamos...
Pero River lo tiene de hijo, Racing.
No, y el tema de la camiseta es histórico. Pero bueno, después me enteré que la charla que hubo en el vestuario, después que se calmaron las aguas, que le dijeron a este pobre muchacho, lo teníamos estudiado, este pibe se tira siempre a la derecha y le pateas a la derecha. Fue un segundo, eran campeones con ese gol.
Pero quedó, yo pensé que Gallardo no iba a regalar su partido, no.
Yo le dije a todo el mundo,
yo he admirado a Gallardo como jugador. Para mí fue un jugador extraordinario, me encantaba Gallardo. El tiro de media distancia de Gallardo, extraordinario. Y es más, lo encontré una vez en una playa de estacionamiento, yo estaba trabajando con Chiche, en broma de Chiche, ahí en 11 de septiembre se grababa, lo saludé, le di la mano. Y te digo algo, un tipo que no iba a perder su último partido, ¿no? Porque es un tipo ganador, Gallardo. Los tipos ganadores no pierden. ¿Me entendés? Que eso es lo que le falta a Boca, un técnico ganador.
Él siempre murió con razones o equivocado,
sí.
Con la bota puesta. No te olvides que River perdió, faltando 4 minutos, una Copa Libertadores. Si todo el mundo decía, si lo ponía Poncio, .5, se solucionaba el problema. No lo puso, pierde Prato una pelota, Montiel se queda en la otra área, se va Gabigol, nada menos que Gabigol, porque si hubiera ido Osvaldo Menéndez, por ahí se salvaba, pues la tiraba afuera. No, Gabigol, a 4 minutos. Entonces vos decís, fue error del técnico, los jugadores no supieron esperar, eran 4 minutos. Son muchas cosas que a veces se pueden dar y a veces no se pueden dar. Pero yo sabía que Gallardo, escúchame, en este triangular que se acaba de pedir definitivamente.
Bueno, por ahora, digo yo, ¿no?
Sí, no, él va a volver, seguro que va a volver.
Seguro.
Ahora, mira, se va, por lo que me dijo a mí, se iba al Mundial con los hijos y después se iba a tomar unos 6 meses en Europa. Creo que ya el Manchester lo invitó para que pase, creo que 3 semanas en las concentraciones, qué sé yo, mirando entrenamiento, aprendiendo. Se respeta mucho con Pep Guardiola. Uh-huh. Y de ahí la idea era seguir viendo al Liverpool, al Barcelona, al Real Madrid, ver los entrenamientos. Entre nosotros, de paso, se muestra.
No, yo creo que sí. Yo, mira, cuando me asombró recorriendo Inglaterra, entro a Manchester, a una catedral anglicana, y había que anotar si te preguntaban de dónde era argentino. Y la mujer me dice, Kun Agüero. Y yo no entendía bien. Le digo, ¿qué me dijo? Kun Agüero, me dice, me dijo. O sea, los jugadores argentinos son muy respetados. Y mucha gente que piensa que los ingleses están en amistad, nada que ver. Ídolo total el Kun Agüero.
Bueno, el máximo goleador de la historia del Manchester.
Claro.
Y le va a ir muy bien a Julián Álvarez.
Gran jugador.
Gran jugador. Se ganó el Mundial.
Gran jugador.
Hay dos jugadores que se ganaron el Mundial, él y Enzo Fernández.
Gran jugador.
Fue y la rompió en el Benfica.
Yo creo que
jugó
sí.
Como si jugara en la casa.
No, los dos grandes jugadores. Y eso que tiene a Haaland, que es un... Julián tiene un 9.
Lo que pasa es que el otro es 9-9 y Julián es...
Juega más al fútbol.
Claro, entran diagonales por atrás, o sea que la que no le llega a Haaland la agarra él y le pega de media vuelta y siempre la mete adentro.
Ahora tienen suerte, los ingleses compran buenos jugadores. Cuando compraron a Tevez salió campeón por todos los lugares que jugó.
Todos.
El Kun Agüero se cansó de salir campeón. Estaría jugando si no fuera por el problema de salud el Kun Agüero.
Sí.
Estaría en Qatar hoy.
Sí, sí. Porque aparte forma parte de ese grupo.
Un grandísimo jugador el Kun Agüero. Jugador, sí, a mí me gustaba sí. Hay dos jugadores que me gustaban mucho como pisaban la pelota. Uno es el Kun y otro la pisadita que tenía Palacio. ¿Te acuerdas, Rodrigo Palacio?
Sí.
La pisadita que tenía.
Sí, terminó jugando en Italia, ¿no? Palacio
terminó jugando en Bolonia, fue de la Serie B. Yo este año me encontré con Gary Medel, que juega en Bolonia, porque estuve en Bolonia. Sacamos fotos con Gary Divino. Y en otro pueblito al lado de Bolonia con Rodrigo Palacio, que tiene un departamento en Bolonia, porque se retiró hace un año del Bolonia, fue a jugar a la Serie B, pero ahora debutó en el básquet, porque él es bahiense, ahora es basquetbolista.
Mirá vos, gran jugador.
Grandísimo jugador. Sí, nosotros le preguntamos hace un año atrás, fue esto, porque lo de Gary Medel fue este año, y en otro viaje, dos años atrás, antes de la pandemia, él dijo, no, Argentina no vuelvo más. Yo en Boca gané todo lo que tenía que ganar. No quiero volver para que digan, este viene a robar. Yo estoy muy bien acá. Y se retiró siendo capitán del Bolonia. Así que digo, grandísimos jugadores. No, yo creo que Argentina, Gallardo ha sacado muy buenos jugadores. Muy buenos jugadores.
Sí,
y ha potenciado tipos que no eran tan grandes jugadores, como Pinola, por ejemplo. Que
bueno, en este Mundial es habiendo sido... jugadores de River, es el equipo que más jugadores metió. Ya con uno solo jugando acá, que es el arquero, y el resto ya en Europa. Pero bueno,
y habría que
se
ver
ganaron
después,
su valor.
Yo creo que el fútbol local está bastante bajo como para llevar jugadores de acá a competir. Los jugadores de Europa también, es otro fútbol. Aquí el fútbol es... Fíjate, Boca tiene 5 veteranos jugando en primera. Esos jugadores... en una competencia internacional no funciona. Yo lo quiero mucho a todos, pero
yo lo que destaco de Boca es que en esta economía por la que atraviesa el país, vamos a terminar los clubes y los hinchas teniendo que, entre comillas, aceptar los jugadores de las divisiones inferiores, porque no hay plata para traer. Los muchachos como mínimo bajan de Europa y se quedan en Brasil.
Lo máximo.
No, por eso, River perdió al mejor jugador que tenía en años, que fue Nacho Fernández.
Claro.
Y nunca más vino.
Bueno, ahora Boca pierde a Rossi, que se va a Flamengo. El contrato Rossi es impagable. Rossi quiere más o menos 16 millones, algo así, de dólares, porque quiere que le actualicen retroactivamente. Y Boca no puede pagar. Y me parece bien de que se nutran de las inferiores. Porque al fin y al cabo los jugadores salen de algún lado. Y fíjate que Boca ha descubierto, el pibe Varela tiene un futuro bárbaro, por ejemplo. Gran jugador.
Sí, hay muchos jugadores.
Sí.
El pibito Barco, decir que salió Sandes.
Barco mejor que Sandes.
Pero yo creo que va a ir al Mundial del Sub-20, va a ir Barco. Así que, bueno, mirá, empezamos hablando del libro.
No, pero está bueno, seguimos hablando de... No, hablamos del periodismo y entramos al...
El periodismo, ya cerrado eso, coincidimos. Hoy es otro periodismo.
Otro periodismo.
Lamentablemente.
Ojalá que esto pegue una vuelta, porque los maestros están... El tema es el maestro, ¿no? Yo recuerdo, tengo una anécdota que es impresionante, porque estuviste en Casa de Gobierno. En un momento determinado me acreditan en Casa de Gobierno. Y yo hacía la mañana tribunal y a la tarde gobierno, doble turno. Y entonces el jefe de la tarde era, vos lo debes haber conocido, Ricardo de Michelis.
Sí, ¿qué te parece?
Entonces lo llamo para marcar presencia. Digo, Ricardo, ¿cómo le va? ¿Qué sé yo? Estoy en casa de gobierno. Y me dice, si no se muere el presidente, no llames.
Es así.
O sea, los tipos tenían ese informativo de Belgrano, cuando Belgrano era Belgrano, era terrible, terrible.
Sí, bueno, mi debut en el periodismo, la primera llamada que hice en el medio para dar una noticia, había chocado, me acuerdo, en la calle Brasil, dos colectivos, se pegaron un palo bárbaro, y bueno, había heridos, un montón de ambulancias. Había heridos, ambulancias, y llamé para dar a conocer. Y la respuesta del otro lado me dijo, ¿hay muertos? Yo sabía que no había muertos, había un montón de heridos. Digo, no, muerto no, no. Bueno, no, cuando descubras que hay un muerto, llamá y salís. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Era así, era dura la cosa.
Duro. Episcopado, calle Suipacha, yo tenía que ir a hacer una nota, llovía torrencialmente. Mi jefe era Miguel Ángel Ochoa, Mao. Digo, Mao, no puedo ir. ¿Por qué no puedes ir? No tengo paraguas. ¿Sabes las veces que te vas a mojar? Y me mandó, me fui al Episcopado, sin paraguas, caminando, y aquí nomás de dos cuadras de Uruguay.
No recuerdo, el otro día me acordaba de quién era jefe de prensa, ¿te acordás que después fue jefe de prensa también de las homilías que hacían los...
¿Garabal?
Garabal.
Tito Garabal.
Un fenómeno.
Fenómeno, Tito.
Sí, escribió varios libros, Tito, también.
Él vino con Juan Pablo en el avión.
Sí, un fenómeno.
Un fenómeno. Y Rubín también.
Sí,
Sergio Rubín
sí.
También.
Y bueno, es muy amigo de todo lo que pasa en el Vaticano. Creo que deben ser los tipos, colegas, que más saben de los secretos del Vaticano.
Que no es fácil. Hacemos una última pausa y en instantes vamos a hablar un rato más con el escritor, hablamos con el periodista, con el hombre que ama el fútbol, que es notable, como se nota que amas el fútbol, como yo. Me hubiera gustado tener alguna vez una participación deportiva al margen de las que me tocaron así accidentalmente. Me hubiera gustado mucho. Tanto que te amé. De Osvaldo Menéndez, con ilustraciones de Gabriel Sousa, premio del Centro Cultural Recolecta. Son 28 cuentos ilustrados. El libro es bellísimo, créame que es bellísimo. Tiene un papel ilustración. Mire, acariciarlo. Hay que leerlo ahora. Pausa y en instantes hacemos la parte final del país y los escritores. Usted.
Mama says it's true.
parte final del País y los Escritores en Cultura, en la radio, en la noche de Buenos Aires. Estamos con Osvaldo Menéndez, nos fuimos por las ramas, hablamos de fútbol.
Pero forma de la parte de la argentinidad al palo, como dijeron la Bersuit, los muchachos de la Bersuit. El fútbol, yo, mirá, antes de terminar, la última anécdota del fútbol. Un día, estando en San Lorenzo, viene el jefe de la custodia del plantel y me dice, te busca gente de la BBC de Londres. Me asusté. BBC de Londres, sí. Bueno, me los trae, se presentan, yo en mi español inglés y ellos también. Querían filmar el estadio de San Lorenzo vacío, entrar al vestuario, mostrar el vestuario, salir como si hicieran y entraran a la cancha, y el día del partido, que jugaba con Boca, o sea que cancha repleta, hacer lo mismo. En la mitad de la cancha, de estadio repleto, vestuario, salir de vestuario, entrar, porque estaban por hacer un documental, venían de Brasil, y en la BBC consideraban que los dos países más fanáticos del fútbol son brasilero-argentino, argentino-brasilero. Que nadie se divierte más en una cancha con pasión como era así. Imagínate un Boca San Lorenzo. Y bueno, eso me llamó la atención. Somos pasionales.
Totalmente. Tanto que te ames, el primero, ¿se viene otro?
Se viene, y te voy a contar una anécdota. Varios conocidos en el tema, sobre todo guiones cinematográficos, y por eso se llama así el libro, que es uno de los cuentos, me dijeron que ese cuento era incluso una de las prologuistas, que vos la debés conocer muchos años en el Clarín, Alba Piotto.
Claro, mucho.
Policiales, jefa de policiales. Bueno, Alba me lo pone ahí en el prólogo de que yo haría una película con Tanto que te amé. Y bueno, hablé ya con dos guionistas, me dijeron que sí. Uno me dijo que era para hacer una película, la otra, que es una mujer, me dijo que era, ella haría una miniserie, o cuatro capítulos de 50 minutos, o seis capítulos de 40, pero que era para hacer algo. Entonces lo que primero que me dijeron y que empecé a hacerlo es llevar la historia de 8 páginas a más o menos 55 páginas para poderle dar más pie al guión, porque vos sabés que el guión como mínimo va a 90 páginas a 4, porque cada página es un minuto de filmación. Entonces, si vos querés hacer una película de una hora y media, son 90 páginas. Entonces yo, para facilitarle al guionista que pueda trabajar más sobre todos los personajes, tengo que llevar a 55 páginas en lo de 8. Y eso es lo que estoy haciendo. Pero incluso ya tengo en mente otras cosas, como ser una obra de teatro, que ya escribí en el primer acto, y se lo di a un muy buen actor, amigo también, Daniel Miglioranza.
Ah, claro, sí.
Y me dijo, el otro día, cuando se llevaba el libro, me dijo, ¿seguiste con la obra de teatro? Me dejaste enganchado, loco. ¿A dónde van a parar a hablar esos dos tipos que me...? Encima, Franchella me dijo, hiciste la obra de teatro más difícil, porque tiene que tener un hilo conductor permanentemente, dos tipos. Si vos haces una obra para cinco, descansás en cada personaje. Acá es un ida y vuelta permanente. Dos tipos que hablan, son los únicos dos.
Claro.
Si no hay un hilo conductor que enganchás, el público sabe lo que hace, y me hizo esa cara que hace Franchella. Se apaga la luz, queda el escenario iluminado y la gente hace ¡tup! Y se duerme.
Osvaldo, hemos pasado una tarde, una noche magnífica, un placer muy grande. Felicitaciones por tu trabajo, tu trayectoria, por Tanto que te amé. Dale un gran saludo a Sousa, me encantó las ilustraciones que hizo. Y bueno, repetimos en cualquier momento para hablar de fútbol. Sería bueno que te vengas con tu amigo Franchella, que es hincha de Racing.
Estaba re loco.
Estaba re contento.
No, primero estuvo re loco el día que pierde con River.
Pero bueno, se llevaron el trofeo de campeones sin ser campeones, está bárbaro eso.
Yo te agradezco mucho, Edgardo. Y prometo, le dejamos picando a la gente como si fuera un capítulo, que algún día te voy a devolver el pullover que me llevé de algún lugar.
Cuando haga frío. Señores, hasta aquí este capítulo del País y los Escritores. Operación técnica, Juan Carlos Río Lofrano. Investigación periodística, Ricardo Benítez Alcántara. Producción, la señora Viviana del Río. Mi nombre es Edgardo Miller. Espero que la hayan pasado bien. Hasta la próxima. Gracias.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.